Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
El término gentrificación proviene del inglés gentry y se traduce como un fenómeno que ocurre en las ciudades, mismo que transforma los barrios populares y de tradición en zonas de plusvalía. Esto por la llegada de personas con mayor poder adquisitivo. En Oaxaca de Juárez, la capital del estado del mismo nombre, se ha visto que este fenómeno ocurre de manera cada vez más acelerada. Algunos barrios de tradición se han convertido en espacios de gentrificación turística que han expulsado a sus habitantes hacia las periferias, más aún en temporadas altas, como la del mes de julio, debido a las actividades de la mal nombrada Máxima Fiesta de los Oaxaqueños. Mi nombre es Daniel Niscup y es un gusto saludarle en esta emisión del espacio social que hemos titulado Oaxaca no es boutique, y a la Getse y gentrificación. La presencia de la palabra de la juventud es importante para construir el presente y futuro de los barrios, ciudades y comunidades. Por eso, platicamos con Leandro Esmar y Frank Tapia, quienes junto con otros jóvenes publicaron el fanzine Desprecio y Despojo, Turismo y Gentrificación en Oaxaca. Acompáñenos a escuchar sus experiencias y reflexiones en torno a la gentrificación turística que ocurre en la ciudad en la que nacieron.
Ustedes están viviendo una realidad que les ha afectado, nos ha afectado a quienes vivimos cercanos a las urbes, ¿no? En este caso estamos hablando de Oaxaca. El asunto este que del pensamiento, de estar reflexionando, les ha llevado a trabajos editoriales. Este, pues, es uno de ellos, es un fanzine que ustedes han elaborado. Y que, bueno, nos gustaría que nos hablaran un poco de este fanzine Desprecio y Despojo, Turismo y Gentrificación de Oaxaca. ¿Cómo nace? ¿Por qué nace?
Hemos estado igual realizando una serie de actividades, ¿no? Una serie de actividades precisamente denunciando esta cuestión de la gentrificación, ¿no? Y pues más allá de la palabra, que suena muy complicada, ¿no? Un concepto muy complicado, creemos que se puede resumir en despojo, ¿no? En despojo territorial, pero a nivel urbano, ¿no? Y pues lo hemos detectado, lo hemos visto, ¿no? En vivencias muy propias, ¿no? Muy, muy cercanas, ¿no? Más allá de que si un libro pueda describir lo que sentimos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que llegamos a un parque, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota, ¿no? Que pues, llegamos a llegar a un parque del Llano, ¿no? O sea, y yo vengo bajando aquí de la chamba, ¿no? Bajando de aquí de Volcanes. Y pues vengo, pues, dijera, ¿no? Lo que dicen pandroso, ¿no? Y veo que, pues, enfrente llega una pues, gringa, ¿no? Una gente que no viene de aquí, tal vez de Europa, tal vez Estados Unidos. Y yo paso, ¿no? Al lado de ella y veo que como agarra su bolsa y se la cambia de lado, ¿no? Y o sea, digo, pues, güey, yo estoy en donde nací, pues, ¿no? Y al contrario, ¿no? Por el historial de invasiones que ustedes han hecho contra nuestros territorios, las mineras, yo debería tener más desconfianza de ellos, ¿no? Y es como también luego entramos a ciertos espacios culturales, a ciertos espacios, pues, pues de esparcimiento, y hay una cierta preferencia, ¿no? A estos sectores, pues, que vienen de lejos, ¿no? Que es una burguesía también incluso extranjera, ¿no? O sea, que vienen a derrochar dinero y hay una atención muy especial para ellos, ¿no? Es una forma también de racismo y que creemos que también esto puede desembocar en el paso del tiempo en formas de apartheid, ¿no? Donde en lugar de decir, este es un lugar de oaxacos, este es un lugar para pues gringos, para europeos, ¿no? O sea, en hechos concretos hemos vivido estas cuestiones y creemos que también es una amenaza que se está expandiendo, porque vemos que en las colonias ya están llegando, pues nosotros lo que decimos güeros, ¿no? Pero no güeros en una cuestión de color de piel, sino de actitud, ¿no? Entonces vienen y vienen a según a rescatarnos, a sacar proyectos para sacarnos de nosotros nuestra marginalidad, y vemos que al final de cuentas obedecen a intereses de grupos, ¿no? Intereses de generar riqueza a partir de nuestra propia cultura, ¿no? Tanto urbana, popular o rural, ¿no?
Sí, porque esa es la cuestión que hemos venido como comentando siempre, y lo comentamos en el texto, lo comentamos en otras actividades, de que esto solamente es una fachada de avanzadas coloniales más profundas, ¿no? La ciudad es un espacio, ¿no? En el que confluimos gente de muchos lados, ¿no? De muchas comunidades, es un punto de encuentro, ¿no? Pero todos venimos de territorios, ¿no? Venimos de somos originarios de pueblos ancestrales, ¿no? Y los territorios, lo sabemos, es ha sido una constante, ¿no? En la reflexión, en la crítica, ¿no? Que están asediados por intereses, ¿no? Particulares, ¿no? Entonces, esos intereses de saqueo son aún más abominables, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Es esto que pasa aquí, es irlo detectando desde donde estamos, pero también proyectarlo, ¿no? Hacia el conjunto de nuestros pueblos, ¿no? Porque somos parte de ellos, ¿no?
Y bueno, justo ahora que estamos viendo, bueno, estaba revisando algunas notas, esta zona del centro donde están los arquitos famosos está rentándose arriba de $1,000,000, ¿no? Por ejemplo. Sí, estas cuestiones son afectaciones apenas y pronunciables, vaya, comparando con solamente unas cuadras más hacia el sur de la ciudad. ¿De qué otra forma afecta este término de gentrificación? Que gracias por haberlo explicado un poco más ampliamente, porque bueno, el programa llega también a espacios, comunidades indígenas, rurales, entonces no muchas veces este fenómeno se ve, o se ve de diferente manera, se vive de diferente manera más bien, ¿no? Entonces, en el caso de Oaxaca, ¿cómo afecta a las personas pues que son pues naturales de este lugar?
Sí, pues en hechos concretos podríamos decir que aumentan las rentas, ¿no? Por ejemplo, hay un caso donde ya vemos que en la periferia, lo más cercano del centro es la Reforma Agraria, ¿no? La colonia de la Reforma Agraria, y vemos, ¿no? Que hay una oleada, ¿no? Que están llegando gente de otros lados, ¿no? Extranjeros, y pues sabemos que sus divisas, ¿no? Su moneda es más pesada que la nuestra y no tienen ningún problema en pagar, ¿no? Es una renta, ¿no? Pero la gente que vivimos ahí, pues lo que va generando es que aumentan los precios de las rentas, aumentan los precios incluso de una comida, ¿no? Que antes te costaba una comida corrida en 65, creo que está ahorita, ¿no? Puede aumentar un poquito más, ¿no? Con otros conceptos de vintage, de orgánico, de que aceptamos perros y la onda, ¿no? La cuestión es esa, ¿no? O sea, también cómo es que pues viene así como una fachada pues incluso progre, pero en esencia también tiene un contenido de clase, pues, ¿no? O sea, no son proletarios como tal, ¿no? Son gente que ya aquí pasando a Oaxaca, sabemos que, pues, lo decíamos, ¿no? La moneda es más fuerte, ¿no? Y lo que va generando a nosotros es de irnos más allá a la periferia, ¿no? Si antes la periferia era más, cercana, pues tenemos que ir más y más, más y más y más, hasta el fondo, ¿no? Y eso aumenta el precio de los pasajes, los mercados obviamente que ya no van a tener precios populares accesibles, ¿no? Sino que también van a aumentar, ¿no? Entonces, es una serie de hechos concretos que va reflejándose, ¿no? En nuestra vida diaria, y pues no creemos que esto es de ahorita, ¿no? No es porque hicimos el fanzine o se concretó y ya por eso que está saliendo. No, es un hecho de que ya lleva mucho tiempo, pero actualmente vemos que se está agudizando, ¿no? Está avanzando y precisamente, como decía el compañero Esmer, obedece a una fachada, ¿no? Lo que vemos en la ciudad atrás, es como luego los creepypastas o luego los videos que sacan, ¿no? El iceberg de no sé qué cosa, ¿no? Y pues vemos solamente la puntita, pero hasta abajo hay unas cuestiones bien cabronas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos megaproyectos como lo que es el tren transísmico, ¿no? Que es la cuestión de las mineras, ¿no? Que aquí se encontraron tierras raras y son tierras que sirven mucho a la nanotecnología, ¿no? Entonces, uranio, ¿no? Hay registros, ¿no? De que hay uranio en la parte de la Mixteca de Huajuapan. Y sabemos que son actualmente en este contexto de guerra, bueno, de guerra entre Rusia y la OTAN y Ucrania, pues sabemos que esos son recursos estratégicos, ¿no? Y que siempre al final el tercer mundo tiene que pagar las consecuencias, si no es directamente por la vía bélica, es por la vía del extractivismo, ¿no? Por la vía del saqueo. Y todo eso también se ve en la gentrificación.
Claro, la gentrificación también termina siendo, y más en Oaxaca, que desde que fue declarada también ciudad patrimonio, más este gobierno que ha tenido justamente una política pues de vendimia, de la cultura, de la vivencia, de las realidades, ¿no? Folclorizando tanto.
Jalatlaco es un antiguo barrio que existía mucho antes de que llegaran los españoles al Valle de Oaxaca. De hecho, este barrio fue un asentamiento zapoteco que posteriormente fue ocupado por los mexicas que se instalaron en lo que actualmente conocemos como Oaxaca. En la época colonial, la actividad económica era labrar la cantera, que entonces se extraía de Ixcotel, y el curtido de pieles. Esta zona de la antigua Huaxiaca era bañada por un río cuyo afluente ahora conocemos como Calzada de la República. Es de este barrio del que el artista Losicha, nacido en el ex marquesado Demetrio Barrita, fue expulsado a causa de no poder pagar los elevados costos de renta por un espacio que en 2001 costaba 1,000 pesos y actualmente oscila arriba de 20,000 pesos al mes. Le preguntamos a este pintor y escultor qué soluciones se podrían implementar para hacer frente a este fenómeno. Escuchemos su palabra.
Hola, soy Demetrio Barrita, soy de aquí de la ciudad de Oaxaca, soy artista plástico, pintor, soy escultor, hago grabado. Como propuesta de acción para enfrentar todo este caos en el que nos encontramos en esta ciudad donde cada vez nuestra ciudad se convierte en un espacio más para el turismo, para como un bar a nivel ciudad. Creo que saber exactamente nosotros los oaxaqueños, nosotros los indígenas, nosotros los originarios de este pueblo, ¿qué queremos hacer? ¿A dónde queremos ir? Tener conciencia de nosotros como personas, como individuos, como sociedad. Creo que eso es parte de un primer inicio, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues saber nuestro qué hacer, independientemente de lo que cada quien hace. Ese qué hacer a quién va dirigido. Es importante también tener claridad a quién va dirigido, a qué público quiere ser dirigido nuestro quehacer. Saber si tener también claridad sobre qué es nuestra ciudad, si es esencialmente una zona turística o para qué más da esta ciudad, ¿no? O este estado o este país, todo eso, ¿no? Además de querer, entre comillas, vender todo esto de costumbre y folclore y cultura, ¿qué más podemos hacer, ¿no? Que es como un reto estar pensando y estar analizando hacia dónde queremos ir, ¿no? Sería como una primera propuesta, ¿no? Otra propuesta sería cómo organizar, llámenle como quieran, colectivo, comunas, cooperativas, comunalidad. Nombres, somos buenos para organizarnos desde nuestra verdadera cultura y desde nuestros orígenes. Tenemos ente social de donde partir. Entonces creo que por ahí podemos tener esto, ¿no? Para saber hacia dónde queremos ir. Que primero tenemos que darnos cuenta el caos, por decirlo de alguna manera, en el que estamos viviendo. O sea, tener conciencia de este caos, mirarlo, el caos ambiental, el caos social, el caos económico, el caos personal, etcétera, ¿no? El tener, mirarlo, ¿no? Sin miedo a analizarlo, pensarlo, etcétera, verlo, salir a la calle y ver cómo está Oaxaca, y también ver el país, ver el mundo, etcétera, ¿no? Situarnos bien ante este reto que es la vida, ¿no? Y bueno, pues de mirar, que sería como un primer pasito, es pensar un poquito, bajarle como a nuestro acelere diario y tomar conciencia de nuestro caminar, hacia dónde queremos ir, como sociedad, como personas, a quién queremos servir, ¿no? Si es nuestro único pensamiento el servir a los demás, ¿a quiénes queremos servir, no? Y bueno, pues tal vez es muy repetitivo, pero como un tercer paso es organizarse, es irnos juntando, irnos pensando, irnos apoyando, irnos levantando unos a otros, irnos acomodando de alguna manera que nos ayude a ir lidiando en este caminar tan, tan difícil, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo rehacer nuestra cultura? ¿Cómo rehacer nuestra ciudad, nuestro pueblo? No todo está perdido, decía por ahí algún amigo pensante. ¿Cómo organizar la esperanza? ¿Cómo organizar lo que nos queda, ¿no? Yo siento que que en este caos tan difícil tenemos que empezar a levantar lo posible. Esta es como mi visión a partir de haber estado inmerso en la ciudad y sentir ese avalanche de consumismo y de individualismo tan terrible. Y estoy ahora situado así como en un momento o en un lugar donde quiero estar como ya empezando a organizar otro momento más, ¿no? Entonces, pues siento que por ahí podríamos empezar a darle.
De fondo musical suena el grupo Chuchumbé con la canción La Carretera. Vamos a escuchar la segunda parte de la charla con Leandro Esmar y Frank Tapia, editores del fanzine Desprecio y Despojo, Turismo y Gentrificación en Oaxaca.
Mencionas que también atraviesa mucho el racismo, el clasismo. Caemos en un tema que pues, ya está próximo en la tradición oaxaqueña. Y digo oaxaqueña a nivel de estado, sí, pero porque eran otros ciclos los que se hacían en otro tiempo. Ahorita pues todo está canalizado solamente a centralizar una fiesta a donde todo el mundo viene a rendir tributo, homenaje, que incluso nació como una fiesta racial, ¿no? ¿Qué hay de esto? ¿Qué piensan de este asunto de la Gralavetza?
La Gralavetza desde su origen, ¿no? La Gralavetza como esta fiesta, ¿no? Es justamente este festival racial, ¿no? Que se realizó en los años 30, si mal no recuerdo. Y pues justo desde el primer momento era una manera de pues mostrar, ¿no? La consolidación del modelo colonial, una consolidación de un modelo colonial y de cierta burguesía, ¿no? que estaba, ¿no? con intereses de pues vender estas lógicas, ¿no? de unificar, ¿no? de una unificación basada en el espectáculo, basada en el folclore, basada en lo aparente, no en la cuestión comunitaria, ¿no? Entonces fue como un pues justo, ¿no? en estas muchas maneras y que en las que los poderosos decíamos un concepto, ¿no? El desprecio, ¿no? En el fanzine, ¿no? Desprecio y despojo, ¿no? Como también hay un menosprecio hacia lo que somos, ¿no? Y hay formas en las que ellos mismos tratan de exhibir su poder, ¿no? Que es justo propio de los rituales, ¿no? De los rituales de Estado, de los rituales de... Entonces era una manera de decirte que nuestra estratificación tiene subordinada a las regiones, ¿no? Una manera, ¿no? de mostrar ese poderío, ¿no? Porque a quién se le ha rendido pleitesía, ¿no? Pues justamente, ¿no? Al monarca, ¿no? A la clase privilegiada, ¿no? A la gente que tiene dinero para pagar. Y hubo momentos en los que el lunes del cerro hubo participación social, este poder justamente se ha venido, ¿no? Elitizando, se ha venido cerrando, ¿no? Para el grupo de exclusivos, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que justo, ¿no? Es como la apuesta, ¿no? Una de las apuestas de los gobiernos ya salientes, ¿no? Que es consolidar, ¿no? Acá el gran nicho, ¿no? El Oaxaca corazón de México, ¿no? El Oaxaca de tierra mágica, ¿no? El Oaxaca exaltado, ¿no? pero justo, ¿no? Negando, eso lo platicamos hace un ratito, ¿no? Negando otra historia, ¿no? Que también ha existido en Oaxaca, ¿no? Negando la historia de lo que estaba pasando hace 15 años, ¿no? Negando la historia de lo que ha estado pasando, ya, de estar pasando apenas, ¿no? O sea, negando muchas otras historias, ¿no? Si no, justo la fiesta es un elemento que siempre ha representado a los oaxaqueños, ¿no? La fiesta es el elemento de cohesión, ¿no? Pero ahora justo, ¿quién está haciendo esa cohesión? ¿Quién está haciendo esa unidad, ¿no? ¿Quién quiere unir, ¿no? Ya no van a ser las propias comunidades, ¿no? Con sus propios modos, ¿no? Sino van a ser quiénes, ¿no? ¿Qué gestores, ¿no? ¿Qué empresarios del marketing, ¿no? Que quizá no emerjan aquí de Oaxaca, ¿no? No sean gente que realmente haya vivido, que es estar en Oaxaca, ¿no? Realmente haya, sin restar de mayor importancia la cuestión de la explotación, ¿no? Que al final la explotación laboral, pues es realmente lo que todos hemos vivido, ¿no? O sea, como a nivel de lo que pasa en el comercio, lo que pasa en la gran industria hotelera, ¿no? En la gran industria de la prestación de servicios, ¿no? Donde vemos pues condiciones deleznables, ¿no? Condiciones críticas, ¿no? Para las y los compañeros, ¿no? Que laboran, ¿no? O sea, es una cuestión que justo, ¿no? No hay ninguna posibilidad de una repartición justa de la riqueza, ¿no? De un trato digno hacia el diferente, ¿no? Hay mucho desprecio, ¿no? ¿Qué hay
que hacer? ¿Qué se puede hacer? Justo hablando desde las periferias, desde las colonias que están hacia afuera, que están cada vez siendo pues atrapadas por esta gentrificación.
Como comentaba el compañero, no es como, órale compas, ¿no? Esta es la agenda, ¿no? Hay que seguir y estos son los pasos, ¿no? O sea, no creo que exista una fórmula, ¿no? Para atacar, ¿no? O sea, Oaxaca tiene una particularidad de ser muy multicultural, ¿no? Tiene unas expresiones de riqueza muy, muy, muy notables, ¿no? Y no es lo mismo hablar de un pueblo triqui, no es lo mismo hablar de un pueblo mixteco, no es lo mismo hablar de un pueblo zapoteco, tiene otras formas de abordar los temas, ¿no? Los problemas, ¿no? Y justamente vemos en las colonias, en las periferias, que hay presencia, sí, de, vamos, ¿no? Grupos, sí, que somos, pues, mestizos, ¿no? Pero, pues, también tenemos influencia de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, dentro de estas colonias existen zapotecos, mixtecos, mijes, ¿no? Un sinfín, ¿no? De los 16 pueblos que componemos aquí Oaxaca. Entonces, bajo esa multiculturalidad, pues sabemos que no puede existir solamente una ruta, ¿no? Hay distintas formas de abordarlo, ¿no? Pero sí creemos que todo esto tiene que ser una construcción colectiva. Precisamente, ¿no? Nosotros solamente somos uno de los tantos y las tantas que están incitando, ¿no? Que están poniendo las cosas en los muros, ¿no? Desde pintándolo, ¿no? Desde haciendo un fanzine, desde hablar en la charla en las colonias con los compañeros, ¿no? Que luego estamos haciendo trabajos así artísticos comunitarios, ¿no? Desde varias áreas estamos abordando estos temas con la idea, ¿no? De que precisamente la solución está en las colonias, en los barrios, en los pueblos. Porque ahorita vemos que está siendo muy, muy descarado ahorita la cuestión de la gentrificación y la apropiación cultural, ¿no? Que también van de la mano, pues no podemos como desligarlo, ¿no? O sea, vemos como también el extranjero, ¿no? Burgués, ¿no? También se está apropiando de nuestra identidad y la está vendiendo, ¿no? Que queremos un mural bonito que retrate un Oaxaca que no lo es, ¿no? Nos gustaría que fuera así, en paz y en armonía, todo aquí bonito, color de rosa, pero no lo es así. O sea, ¿cuántos defensores y defensoras, ¿no? Periodistas, ¿no? Han sido asesinados, ¿no? No de ahorita, ¿no? Sino de mucho tiempo atrás, ¿no? Precisamente porque aquí hay asuntos de carácter estratégico, político, económico, ¿no? Que se están jugando. Y que, pues ahora sí que la solución reside en eso también, ¿no? En incitar, en platicarlo en las colonias, en los barrios, pero también hacer esta, pues, una de esas alianzas históricas, ¿no? Que también se ha hecho entre campo y ciudad, ¿no? Que se tiene que ver, porque tal vez la expresión del despojo, del saqueo, del desprecio, del racismo, ¿no? Se está reflejando de una forma particular en la ciudad, en las colonias, en los barrios, pero otra cosa también es en las comunidades. Entonces también debe haber un diálogo, ¿no? Entre distintos pueblos, en colonias, en barrios, para ver cuál sea la conclusión.
Estamos por llegar a la recta final de este espacio social, pero antes, escuchemos una reflexión de Aldo González, integrante de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, quien nos comparte su visión en torno al espectáculo dancístico que expropió el término de guelaguetza a los pueblos y comunidades que la practican ancestralmente en distintas lógicas.
Medio mundo piensa que la guelaguetza es una fiesta a la que los indígenas autenticados por el gobierno vienen los lunes del cerro del mes de julio a bailar con sus ropas típicas, que han ido cayendo en desuso, pero que en ese día se sacan a relucir. Por supuesto, a los turistas les encanta. Les llama la atención que los indígenas de Oaxaca tengan tantas formas diferentes de vestir, de hablar, porque pronuncian discursos en sus lenguas autóctonas, y de danzar o bailar, que es la parte principal del festejo. Oaxaca se ha convertido en una ciudad turística gracias a la diversidad cultural de los habitantes del estado, que se expresa en esta fiesta inventada. Pero quienes se llevan la mejor tajada de este montaje son los empresarios turísticos, los hoteleros, restauranteros, transportistas y agencias de viajes, entre otros. La expropiación de la palabra guelaguetza al pueblo zapoteca por parte del gobierno del estado la ha convertido en un montaje donde se exponen danzas, fiestas y algunas tradiciones de los 15 pueblos indígenas y el afromexicano de Oaxaca. Pero al folclorizar la palabra, también han tratado de negar el significado profundo que tiene en la vida cotidiana de muchos de los pueblos indígenas de nuestro estado. Por eso consideramos necesario decirle al mundo que la guelaguetza no es solo una fiesta, aunque en momentos lo puede ser. Guelaguetza en zapoteco, guzún en zapoteco de Itzachitza, jalgues en zapoteco de Santana del Valle, leda en zapoteco de Atepec, utzaj en zapoteco de Yajila, guesa en mixteco, iwitl en náhuatl, puteca en mije de Moctum, guitze en ngiba o kiech para el pueblo pocot de Kenia. Son algunas formas de mencionar una forma de vida que va mucho más allá de lo que los negocios turísticos de Oaxaca denominan guelaguetza. La guelaguetza o guzún, para mencionar algunas de sus denominaciones, es un intercambio de productos o de trabajo que trasciende un momento. En ese sentido podemos decir que es una forma de vida. En muchos lugares la gente sigue viviendo en guelaguetza. Un ejemplo nomás. Se utiliza la guzún para hacer la milpa. Cuando alguien va a sembrar o a limpiar su milpa o a piscar, necesita el trabajo de varias personas para hacerlo rápido y no se eche a perder la milpa. Entonces la gente se enrola en la guzún de milpa y todos van a trabajar a los terrenos de todos los que están en la lista. De esa manera se arranca la hierba y se arrima tierra a cada mata de milpa más rápido. Mientras se está trabajando o a la hora de la comida, se platican las cosas de la comunidad o de los amigos, y esto hace que el trabajo sea más ameno que si lo hicieras solo en tu milpa. Todo este trabajo se hace sin la intermediación del dinero. Tienes a 10 personas trabajando en tu milpa y no tienes que pagar un centavo por eso. Lo que sí es que estás obligado a retribuir a los demás también con tu trabajo. De esta manera, todas las familias que practican la guelaguetza ganan. Con la fiesta de la guelaguetza oficial, los que se quedan con las ganancias son los empresarios turísticos. No falta el intelectual que ya la está viendo como el paradigma que necesita el planeta para sobrevivir de una forma más humana. Habrá que decir que la institución de la guelaguetza se ha ido deteriorando con el tiempo, en la medida que las personas ya no se dedican al trabajo en el campo y que en su lugar han conseguido un empleo en la comunidad o en otro lugar porque se fueron de migrantes y entonces no tienen tiempo o disposición para realizar la guelaguetza. O bien, tienen dinero para pagar a los mozos que necesiten en el caso del trabajo de la milpa, lo que también se ha ido erosionando porque varios prefieren comprar el maíz que viene de quién sabe dónde, porque hacer la milpa sale caro. Lo más común en la actualidad es la guelaguetza cuando hay difunto. En mi comunidad se acostumbra que a la familia doliente se le llevan algunos productos para comer, como maíz y frijol u otros productos básicos, con la intención de que la familia no tenga que gastar tanto dinero en la atención de las personas amigas o conocidas del difunto o de su familia que asisten a dar el pésame.
Por hoy nuestro programa se ha terminado, pero recuerde que esperamos sus mensajes al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org y que también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta. Este fue su programa Espacio Social. Gracias por permitirnos acompañarle durante estos 30 minutos. Yo soy Daniel Niscup. Hasta pronto y muchas gracias.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social. un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.